La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Una mitad del Comando Norte esta semana nos llega así como en forma de anticiclón desde las Azores. Nacho Carretero, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis por ahí?
Nosotros bien, ¿y tú qué haces en las Azores?
Vine a visitar la fábrica de anticiclones que tienen. ¿Cómo? Aquí a todo el funcionamiento.
¿Y tienen algunos preparados para los próximos días?
Sí, siempre tienen anticiclones preparados. Es una cadena de montaje. No, estoy aquí en un documental del que no puedo hablar, pero sí que te puedo hablar de una isla. Yo estoy en la isla de San Miguel, que es la principal, que es impresionante, más que recomendable, maravillosa, unos paisajes increíbles, por supuesto, con mucho turista. Me dicen que hace unos años no había turistas, ahora está bastante lleno de turistas. Pero es que ¿dónde no hay turistas hoy
en
día? No,
ya es verdad. ¿Y qué tiempo hace, por ejemplo, hoy en las Azores?
Es que yo desde que estoy hay un tiempo más o menos estable, tipo 20, 22 grados. Lo que pasa es que aquí en una hora te puedo hacer las cuatro estaciones. Te llueve 10 minutos, sale el sol tremendo, luego hace viento. Es maravilloso.
Qué curioso, ¿eh? Que siempre que decimos las Azores nos viene a la cabeza el anticiclón. Y poco,
el anticiclón, claro,
y poco conocemos exacto de esas islas. Bueno, y si saludamos a uno desde el hogar del anticiclón, la otra, como siempre, desde la Casa de las Borrascas, Aitana Castaño, desde Radio Asturias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, chavales? Muy bien. Aquí estamos aquí octubre ejerciendo de octubre, ya os lo digo.
Ya es octubre.
Es octubre y está ejerciendo de él. O sea, te puede llover, te puede orvallar, que es un poco menos que llover, te puede hacer sol, calor, fresco, de todo.
De todo. Oye, sí. Una cosa que él está en las Azores, que nos da un poco de envidia, porque yo sí que es verdad que es una zona que no conozco y que me gustaría, pero claro, tú estás en Asturias en la semana que hay que estar en Asturias, ¿no? Porque, claro, yo no sé si para una periodista que trabaja en Asturias, la entrega de los premios Princesa de Asturias es todo un acontecimiento.
Sí, es un acontecimiento, lo que pasa es que hacémonos como les interesantes. Yo ahora, por ejemplo, me cruzo a Serrat y como si fuera lo más normal del mundo, ¿no? Yo, de repente, tal. No, me voy a cruzar a Serrat en media hora, os lo digo, estoy un poco nerviosa con este tema.
Pero te lo vas a cruzar casualmente,
¿no? Casualmente no, porque él está aquí porque va a recibir el premio Princesa de Asturias, pero es que la Radio Asturias está como a 20 metros del Hotel Reconquista, 50, no lo sé, mucho más no. Entonces yo acabo de pasar por delante. El año pasado, ¿no os acordáis que yo pasé y llegué aquí nerviosa porque estaba Meryl Streep ya en Oviedo, a escasos metros de mi persona? Pues ahora mismo está ocurriendo esto con Serrat. Yo acabo de encontrar a los compañeros.
Aitana lo que va a hacer es bajar a la calle, dar unas vueltas hasta que se cruce a Serrat.
Bueno, pero no va a ser muy complicado esto, no va a ser complicado, ¿eh?
¿Sí?
Y le voy a decir, igual le hablo de nosotros, nos escuchará. Igual sí, ¿eh?
Yo creo que sí.
Yo porque como un día me dijo Víctor Manuel que nos escuchaba y son dos colegas, digo, pues tendrán que escuchar lo mismo,
claro,
esta gente.
Sí, yo apostaría algo a que si está en casa y puede, sí que nos escucha.
Qué bien.
Sí. Víctor sí que lo sé porque además es proactivo. Muchas veces nos escribe con alguna cosa que escucha y o alguna pista que nos quiera dar con algo. Voy a ir al tema al tema. ¿Vosotros alguna vez habéis ido al médico con un dolor y os han dicho, os han explorado por arriba, por abajo, al revés, y han dicho, es que está todo bien, es que a lo mejor vosotros que estáis esperando un periodo de estrés, no lo sé? Nacho, ¿a ti eso te ha pasado?
Bueno, es que yo tuve ébola un rato.
Ah, bueno, está bien.
Ah, ¿tuviste ébola? He entendido, tuve ébola y no estaba entendiendo. ¿Tuviste ébola? Ya, pero porque tú tienes todos los síntomas de todas las enfermedades.
Exactamente, pero no, yo tuve ébola un rato, de verdad. Si tengo un minuto os lo cuento, ¿cómo tuve ébola un rato?
¿Cómo? Sí, cuenta.
Mira,
cuenta.
Dale.
Hace unos años, yo me fui a hacer un reportaje, ¿os acordáis cuando fue la crisis del ébola en Sierra Leona? Uh-huh. Yo me fui allí a cubrirlo, a hacer un reportaje y, por supuesto, nada más llegar yo dije, madre mía, yo ya siento los síntomas en mi cuerpo al llegar, porque te están diciendo no toques a nadie, si te duelen los huesos, si te duele la cabeza es porque puede ser un síntoma, bla, bla, bla. Bueno, cuando llegabas a un sitio, a un edificio público, pues te tomaban la temperatura con esos termómetros de estos de pip que te ponen en la frente y te enseñan la temperatura.
Que después conocimos aquí con la pandemia.
Exactamente, que se hicieron tan populares. Bueno, pues cuando entramos en la sede de una ONG que nos recibía, pues me tomaron la temperatura y yo vi, o me pareció ver en el termómetro ese dichoso, 38,5. Entonces, nada más ver la temperatura 38,5, mi cuerpo empezó a generar síntomas automáticamente, pero llegó la directora de la ONG y nos dijo, por favor, pasad al despacho y hablamos. Entonces, no me dio tiempo como a reaccionar, entramos al despacho y estábamos el fotógrafo, Alfonso Rodríguez, yo y la directora hablando sin parar. Y en esa conversación, en esa charla de la directora, yo empecé a sufrir todos los síntomas del ébola inmediatamente. Dolor de huesos, me empecé a marear, empecé a sentir calor y en mitad de la charla, en el despacho, yo le digo a Alfons, al fotógrafo, Alfons, y se gira y mirándome me dice, ¿qué quieres ahora que no se está hablando esta mujer? Y le digo, tengo ébola. Y entonces me mira así como dice, acaba la conversación, yo le pido al chico del termómetro que me vuelva a medir la temperatura. Ya me veo que pone 36,5 y se me van automáticamente todos los síntomas, me vuelvo a encontrar perfecto y Alfonso me dice, oye, ¿qué querías antes? Y yo, nada.
Que mejor que no te lo ébola, cuente.
Pero ya está.
Mejor que no te lo cuente. ¿Y a ti te pasa eso?
Sí, a mí me pasa, o sea, yo tengo el historial médico mío de los 30 a los 35 años, yo creo que mi médica de cabecera tiene allí puesto, esta chica no está bien, pero de lo suyo, de la cabeza. Yo, mira, en el libro del que vamos a hablar, Ángels, sí. El cuerpo tiene memoria, de Natalia Seijo, al principio del todo habla de una serie de ejemplos de dolencias que tienen que ver con más con lo mental que con lo físico, ¿no?
Sí.
Bueno, pues yo de los seis que dices, yo cumplo cuatro, ¿vale? Síndrome disfórico premenstrual lo tengo. Dermatitis atópica puedo tener. Síndrome de intestino irritable puedo tener. Acúfenos tuve. ¿Qué te parece? 4 de 6.
Pues tú eres el bingo. Mira, vamos a entrar ya en materia, porque yo creo que todos hemos experimentado un dolor de cabeza por tensión, hemos cantado sobre el dolor de corazón, hemos expresado que algo alguien nos pone del hígado, nos hemos sentido agotados cuando estamos tristes, pero hay veces que no entendemos lo que nos está diciendo el cuerpo. Entonces vamos al médico y los especialistas en los órganos que nos duelen, pues no encuentran nada. Y cuando eso ocurre, al final de ese camino, hay profesionales, como la psicóloga Natalia Seijo, que nos escucha ya desde Radio Ferrol. Natalia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y ella es la que recibe a los pacientes, entiendo, Natalia, que llegan a tu consulta enfadados con los médicos porque no les encuentran lo que les pasa.
Exactamente, enfadadas, enfadados, frustrados, frustradas, tristes y sobre todo asustados. Personas que llegan muy asustadas a consulta, sí, claro, sin diagnóstico, con síntomas.
¿Y los síntomas son solo de cabeza?
Bueno, los síntomas les vienen del cuerpo, pero no hay una razón médica que explique esos síntomas porque el órgano está bien, es funcional, no es otra cosa.
Es que hay una frase que dice Natalia en el libro que dice, le dice un paciente, todo está en mi cabeza, y dice ya no, todo está en tu cuerpo. Y eso es una cosa que yo creo que con el libro de Natalia se puede entender, que efectivamente no es que lo tengamos en nuestra cabeza, ya que nuestro cuerpo lo genera, los problemas.
Claro, exactamente. Y ¿sabes qué ocurre también? Que muchas veces cuando llegan las personas a consulta me dicen, claro, es que encima aún estoy mal de la cabeza. Eso es lo que me están haciendo sentir, como que yo me lo invento.
Ya, porque como no encuentran la causa del dolor que tú tienes, pues esto te lo estás imaginando tú, se lo debe decir mucha gente.
Claro, y entonces hay un no se llama Mario en realidad la persona, pero sí. En el caso que describo ahí, que llega, este sí que llega enfadadísimo, bueno, rajando con malas palabras acerca de los médicos porque él tiene un dolor en un costado. Y entonces el tipo se pone súper agresivo porque dice, ¿pero tú te crees que yo me levanto cada mañana de mi vida pensando en fastidiármela, pensando en que tengo un cáncer porque lo busqué en Google y resulta que todo está en mi cabeza? ¿Tú te crees que eso lo hago yo? Por gracia, por broma.
Porque Natalia, el dolor es real.
El dolor es real.
A Mario le duele el costado.
A Mario le dolía mucho. De hecho, cuando se levantaba por la mañana, llegaba un momento en que no podía doblarse. A él le dolía muchísimo su costado.
Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa y te hacemos todas las preguntas que tenemos sobre dolores, que se llaman dolores psicosomáticos.
Sí.
Pues dolores psicosomáticos, a la vuelta. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. Estamos con Nacho Carretero y con Aitana Castaño hablando sobre las enfermedades psicosomáticas. Para saber de qué hablamos, imaginen a una persona, la hemos llamado Mario, nos lo contaba Natalia, con un dolor en el costado, es cada vez más intenso, lleva días con él, cree tener un problema en el hígado, pero un especialista tras otro le dicen que no tiene ningún problema en el hígado, que no tiene nada, que está todo en su cabeza y como si no tuviera otra cosa que hacer que inventarse, como decía Natalia, como si yo me quisiera levantar todas las mañanas y fastidiarme con el dolor de costado que tengo todas las mañanas. Y resulta que lo que le pasa a Mario es que su cuerpo guarda la rabia que le produjo, por ejemplo, que le echaran del trabajo. Es una de las historias clínicas que cuenta la psicóloga Natalia Seijo en El cuerpo tiene memoria. Natalia, ¿este paciente entendió que su dolor fuera psicosomático?
Bueno, al principio le costaba bastante porque llegaba ultra enfadado y claro, lo que no quería ni era ni oír hablar de que yo le fuese a decir precisamente esto. Yeah. Porque él decía, bueno, llegó lanzando improperios sobre la psicología, sobre lo que yo le tenía que decir, sobre qué me vas a ayudar tú, o sea, cómo no me puede decir nadie lo que me pasa, cómo no me dan un diagnóstico para dejarme tranquilo de una vez, ¿no? Porque él buscaba un diagnóstico médico, claro, porque estas personas cuando no tienen un diagnóstico es que eso no es tratable.
Claro.
¿Y cómo, qué medicamentos,
Natalia,
¿no? me pueden dar?
Pero ¿cómo, cómo llegan este tipo de pacientes? ¿Cómo llegan a ti? ¿Por desesperación? ¿Recomendados por la sanidad? ¿Cómo llegan a ti?
Mira, cada vez más en la comunidad médica pues empieza a haber como más conciencia, ¿no? Por ejemplo, los profesionales del sistema digestivo, dermatitis, ¿no? La gente que va al dermatólogo, llegan mucho ya derivado de profesionales que empiezan a combinar, ¿no? El tratamiento, por supuesto, médico, que como decías antes, hasta que los síntomas no están revisados por el especialista en medicina, no llegamos a la psicosomática, porque claro, hay que tener cuidado con esto. Una vez que el médico determina que no hay explicación médica de que algo está no funcionando bien en el cuerpo, pero no funcional, sino de órgano que está afectado, sí. Hasta que esto no llega, no podemos tratarlo, los especialistas en psicología psicosomática. Entonces, vienen derivados muchas veces de ahí, pero también es verdad que la gente hoy en día lee mucho contenido en las redes, en libros, y también vienen derivados de otros pacientes que han tenido buenos resultados.
Claro, hay algunos de los casos que tú cuentas en el libro que parecen puro realismo mágico. Por ejemplo, una mujer que desarrolla parálisis porque no quiere cuidar de su padre, o un joven con episodios de ceguera porque fue testigo de un accidente de tráfico. ¿Conseguir darle narrativa a los traumas de la gente les ayuda a comprenderlos?
Por supuesto, sobre todo les ayuda muchísimo a entender, es darle el guión de lo que le está ocurriendo, pero claro, hay que hacer mucho más que no solo eso, eso es un principio, sobre todo porque la persona llega muy desregulada a nivel emocional, llegan con mucho miedo a la muerte, miedo a la amenaza de lo que les puede estar pasando. Tú imagínate este chico, ¿no? Sí. Que por este accidente de tráfico pues tiene una ceguera. Que se llaman trastornos conversivos, ¿no? Y la persona, por un impacto emocional muy potente, claro, su sistema reacciona de esa manera, que es lo que no quieres ver, ¿no? Y luego hay que trabajarlo.
Yo
claro,
quería preguntarle a Natalia.
Nacho, y luego voy contigo, Aitana. Nacho,
que intervine yo como un anticiclón desde
las Azores.
Quería
bueno, tengo que decir una cosa: la casa de las borrascas es Ferrol, ¿eh? Que lo sepa todo
eso,
el mundo.
Oye, que lo sepáis, que estabais hablando de las borrascas, anticiclones, digo,
no, hombre,
perdón,
bueno, bien lo
no
sé,
me quiero meter.
Claro.
Ah, que tú eres. Es verdad que eres de Coruña,
Nacho. Dale, Nacho.
Aquí un coruñés desde Azores, por reencarrilar el tema. Yo quería preguntarle a Natalia si esta división de cuerpo-mente, como si fueran dos entes, dos compartimentos, no está un poco anticuada ya. O sea, creo que de lo que estamos hablando tal vez generaba un debate hace años, o puede que a un segmento de la población aún le parezca algo un poco irreal, pero ya alrededor todos tenemos casos muy claros. Yo tengo casos muy cerca de gente que el digestivo lo acaba mandando al psiquiatra o al psicólogo, cada vez más habitual, o que enfermedades psicosomáticas, o en reportajes que me ha tocado hacer en sitios complicados del mundo, pues niños con estrés postraumático que no hablaban. No, es que es mudo, no es mudo, efectivamente, o enfermedades de la piel. ¿No te parece, Natalia, que ya estamos en un punto en el que dividir mente y cuerpo como si fueran entes independientes ya ha quedado un poco atrás?
Mira, es verdad que hay muchísima información y cada vez más obvio la psicosomática, hace mucho tiempo que está descubierta ya, Charcot en el 1900, pocos, pues ya hablábamos de esto, ¿no? Sin embargo, todavía no está tan aceptado como parece. ¿sabes? Todavía hay personas que llegan con trastornos conversivos, con estas parálisis que llegan a veces a urgencias y no son muy bien entendidos aún, porque yo tengo pacientes que vienen dolidas, quejándose, fíjate, es que no entienden lo que me pasa, dicen que está en mi cabeza y yo llego con parálisis, me dan una benzodiazepina y allí me quedo un rato porque no entienden lo que me pasa. No es siempre, obvio, pero todavía hay mucho que hablar de esto, mucho que todavía reivindicar.
Bueno, a lo mejor funcionaría mejor si esa reclamación de que estuviera bien atendida la salud mental, que estuviera casi a la altura de la primaria, de la asistencia primaria, si esto funcionara así sería mucho más fácil, ¿no?
Claro, claro. Y sobre todo si hubiese como más especialización dentro de los profesionales en este tema, porque sí que se habla mucho de esto, pero no creáis que hay tanta especialización de esto, porque esto fue uno de los objetivos de escribir yo también este libro, de acercar a mis compañeras y compañeros, ¿no?, de profesión a este tema, pero a especializarse bien y con profesionalidad, porque es un tema muy delicado, claro. Sí.
Yo antes hablábamos de ejemplos, contábamos el de Mario, el de Lucas, que un chaval era el que yo tenía aquí apuntado, que de repente tenía episodios de ceguera, que era por un trauma provocado. La pregunta que yo te quería hacer, Natalia, y es la siguiente: ¿se detecta eso? ¿Se habla con el paciente? ¿Y cómo se cura? Porque entiendo que en el momento que es conocedor de lo que te causa la dolencia, a lo mejor no sé si se cura en el acto o con el tiempo.
No, en el acto no.
Claro, esto me imagino, claro.
Claro, sí. Esto es la diferencia que tenemos entre lo que es la medicina, ¿no?, que funciona con medicación, que va con, bueno, pues con los ingredientes del medicamento, del tratamiento, de la química. La psicología va mucho más despacio, va mucho más lento. Sin embargo, yo soy trainer de un abordaje que se llama el EMDR, en el que trabajamos directamente con el trauma. Reprocesar el trauma que provocó esa situación es lo que hace que la persona recoloque ese recuerdo en el cajón de los recuerdos procesados, donde tienen que estar, exacto, y en el cajón de tus experiencias de vida, que sigue estando ahí, pero ya no te molesta. Y si no te molesta, no provoca síntomas.
Y cuanto más grande, Natalia, cuanto más grande es el síntoma, cuanto más grave es el síntoma, peor es el trauma, ¿tiene correlación?
No creas, no siempre, porque también depende mucho de la idiosincrasia de la persona y de la vulnerabilidad, de la sensibilidad. Los seres humanos, cada uno somos diferente a otro, entonces cada persona tiene su crianza, su apego, su perfil de personalidad. Entonces, lo que a una persona le puede afectar mucho, a otra a lo mejor no le afecta, por su manera, por su perfil. Entonces puede ser un trauma muy grande y alguien gestionarlo muy bien porque es muy resiliente, y alguien que tiene esas gotitas de pequeñas experiencias adversas de vida que poco a poco, ¿no?, que es como la gotita esa que cae y al principio solo moja, pero luego puede dañar si cae y cae y cae. Y a veces hay personas con síntomas graves que aparentemente no le ha pasado nada en la vida, pero ha tenido esa gotita constante que por su manera de ser le ha afectado.
Todos somatizamos.
Y Natalia, para los escépticos.
Venga,
perdón.
Nacho, para los escépticos.
Retraso, no paro de pisar.
Nacho, para los escépticos.
El mecanismo es cuando estás tenso, estás nervioso, tienes una tensión grande y te duele el estómago, notas como hay un puño, y dices, no, en tu estómago no pasa nada, si te lo mirasen no pasa nada. Pero yo diría, ya, pero me duele, o sea, es un dolor.
Pero me
real duele,
exacto.
Y que además, al final, conocemos mogollón de reacciones físicas que tienen que ver con que están asociadas a emociones, porque el miedo te da escalofríos, eso, lo que decía Nacho, te puede dar al intestino, al estómago, la belleza te puede causar que llores, pero también de repente la pena. Entonces yo creo que esto de los dolores psicosomáticos tienen que ser un poco más allá, ¿no? Que esas emociones porque te provoquen reacciones físicas.
Porque de alguna manera, que esa es la pregunta que quería formular, que va un poco ligada con lo de Nacho también, ¿todos somatizamos en mayor o menor medida?
Sí, claro, todos somatizar es algo natural. Somatizar es algo absolutamente natural. El cuerpo está vivo, el cuerpo responde, el cuerpo somos nosotras y nosotros, ¿no? Entonces, eso es parte del ser humano. Lo que ocurre es cuando un síntoma te empieza a limitar la vida.
¿Y responde el cuerpo siempre por los órganos? Porque una vez responde con el estómago, otras veces responde con una ceguera, otras veces responde con la pérdida de la voz, por ejemplo.
Sí, exacto.
¿Pero por qué pasa eso? Porque cada persona tiene unos órganos, no sé, más débiles, no lo sé.
Es una tendencia, es la tendencia de la persona. O sea, las personas tenemos vulnerabilidades, igual que las tenemos en nuestra manera de ser, ¿no? Pues somos más sensibles, como decía antes, o menos sensibles. También tenemos ciertos órganos que son más tendentes a somatizar que otros, depende de cada persona, ¿no?
Por ejemplo, la rabia se dice que va con el hígado, ¿no? Exacto. Algo así. Yo es que hago yoga y tengo que decir que leyendo tu libro me sentí yo bastante yogui, ¿sabes? Entonces, pero yo soy cero espiritual, ¿eh? Yo soy cero espiritual hasta que de repente empecé a hacer yoga y ahora, y leyendo tu libro, lo que descubrí, ya que el yoga a mí lo que me hizo es estar un poco más en comunión con mi cuerpo. No sé si lo estoy explicando, pero quiero decir, al final tiene mucho que ver con cómo podemos evitar que estos dolores somáticos, psicosomáticos, nos afecten. Yo creo que escuchando al cuerpo, ¿no? O cómo oye la cosa, Natalia. ¿Cómo?
O tomándoselo con calma.
O tomándoselo con calma. Pero bueno, la vida a veces no nos deja, sí. Tú lo sabes.
Claro, mira, por ejemplo, ¿no? Yo os pongo un ejemplo muy claro de una de mis pacientes, ¿no? Que un día me llama por teléfono, también lo pongo en el libro porque es la misma persona. Me llama por teléfono y me dice, oye, que no puedo ir a consulta hoy, lo siento un montón porque me caí y tuve que estar pues durante un buen rato tranquilizando a mi cuerpo, porque no paraba de mi cuerpo estar temblando, y hasta que lo pude tranquilizar, pues nada, no me pude yo mover de allí. Si eso yo le digo, ¿quién es tu cuerpo? Y su cuerpo se llama Antonio. Se podría hablar perfectamente de otra persona y no de ella misma, ¿no? Es que a veces no estamos totalmente conectados al cuerpo y no nos damos cuenta.
Si te tragas las emociones, si te tragas los nervios, ¿es más fácil que somatices o eres más tendente a somatizar?
Claro, la represión de las emociones nunca es positivo. Porque tragarnos las emociones, yo que también trabajo mucho con trastornos alimentarios, ¿no?
Sí.
Cuando me dicen, a lo mejor están relatando, ¿no? Pues un
bueno, pero
un
tú no sabes
lo
que es una a las 9 de la mañana hablar de política, ¿eh? Eso es imposible de parar. Es imposible de parar las emociones. O sea, si soltáramos todas las emociones que creemos los periodistas, yo creo que no sé qué pasaría en este mundo.
No, yo tengo un episodio.
Bueno,
dime, Natalia.
Digo que cuando estás expresando y cómo es hablar por la mañana de la política, también estás expresando tus emociones, ¿no?
No puedes expresar todo lo que quieres, Natalia. Si yo expresara todo lo que quiero, ya no estaría trabajando aquí.
No estábamos aquí.
No, pero yo, por ejemplo, antes contaba Nacho lo del ébola. Yo el primer verano, después de la pandemia, el verano del 20, yo estuve ingresada 2 días con unos dolores de estómago tremendos. Me hicieron todas las pruebas que me pudieron hacer y al final viene el médico y me dijo, ¿tú has pasado por un periodo de estrés? Claro, yo estuve trabajando toda la pandemia físicamente aquí, con todo lo que supuso aquello, con las dificultades técnicas que teníamos... Y bueno, pues seguramente fue eso, porque me fui sin un diagnóstico, luego me hicieron 1000 pruebas y no me encontraron nunca nada, y me fui con el diagnóstico y era verdad, yo había pasado un periodo de estrés brutal. Y supongo que, ¿no? Natalia, somatice por ahí.
Exacto, el cuerpo tiene memoria, Ángels.
Claro.
Entonces por ahí salió, claro. Pero ¿sabes lo positivo? Que pudo salir.
Sí, cuando todo había pasado, cuando no. Él me preguntó, ¿estás ahora atravesando un periodo de estrés? Y le dije, no, ahora mismo no, porque acabo de empezar mis vacaciones, pero he pasado un invierno terrible.
Bueno, de hecho, no se trata solo de dolores a veces, también puede llegar a derivar en una enfermedad en sí mismo, ¿no? O en una dolencia.
Sí, claro.
Bueno, es el caso, por ejemplo, la dermatitis atópica. Al final, eso es una enfermedad, es una dolencia, pero el origen está en la cabeza.
Sí, claro. Es decir, el origen está en la cabeza y en las emociones en el cuerpo también, ¿no? Porque cuando dicen lo de la cabeza es para que se entienda bien, pero la gente muchas veces dice, oye, en mi cabeza, ojo, claro. Sí, sí. Entendemos que es a lo que nos referimos, ¿no? Pero claro, sí, eso deriva en síndromes de enfermedad.
Y un consejo para no somatizar tanto, que sería hablar, dialogar con nuestro cuerpo y decirle, pedirle a Antonio que se calme.
Pedirle a Antonio que se calme.
Antonio, relájate, por favor.
Antonio, ¿qué te pasa? Dime qué te pasa, Antonio. ¿Qué necesidades tienes que no te estoy cubriendo, Antonio? Y dime cómo te puedo cuidar mejor, que creo que últimamente
te tengo
no estoy
abandonado.
Muy conectada contigo.
Exacto. Pues bueno, de momento el sistema puede ser hacerse con el libro El cuerpo tiene memoria, de Natalia Seijo, psicóloga. Natalia, muchísimas gracias.
Un placer.
Un beso
placer,
enorme.
Muchas gracias.
Beso. Sigue trabajando y sigue disfrutando, Nacho.
Muchas gracias. Ya nada, ya me vuelvo para allí, pero he disfrutado mucho. Sí, sin dolores, vale. Sin somatizar nada.
Bueno,
sin
yo espero que voy.
Vale. Y tú vas a verte, a ver si te encuentras con Serrat, ¿no?
Sí, le digo algo de vuestra parte.
Dale recuerdos de nuestra parte.
Buen día, le voy a decir.
Abrazos.
La semana que viene creo que nos vemos, ¿eh? Cuidado.
¿Los tres aquí?
Sí.
Uy, un poco peligro. Peligro.
Ojo, me voy a buscar un viaje o algo para seguir la tradición.
Estás tardando, Nacho.
Hasta la semana que viene.
Chao,
un beso.
Chicos, un besín. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.